Por las últimas semanas hemos estado hablando de Efesios 4, que nos dice a vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Y vamos a seguir, hemos hablado del llamado al amor, el llamado al sufrimiento, el llamado a la santidad, el llamado al testificar, el llamado a servir. Y esta noche vamos a hablar del llamado a adorar. Hemos sido llamados a adorar. Abran sus Biblias. Apocalipsis capítulo 4. Llamados a adorar. Apocalipsis capítulo 4. Llamados a adorar. La palabra griega para adorar es la palabra proskuneo. P-R-O-S-K-U-N-E-O, proskuneo. Significa caer de rodillas y tocar el suelo con la frente como una expresión de profunda reverencia. Caer de rodillas y tocar el suelo con la frente como un símbolo de reverencia profunda. Demostrarle honor a personas de rango superior, arrodillarse o postrarse para dar honor. Miremos en Apocalipsis 4 y miremos qué están haciendo los seres celestiales para aprender lo que nosotros debemos hacer en nuestros corazones en términos de adoración. Apocalipsis 4, verso 1. Escribe Juan: después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis capítulo 4, ustedes y yo se nos comparte una visión en el trono de Dios, donde está sentado Dios, donde habita Dios en esta hora, en este momento. Y vemos a los seres adorando a Dios. De esto ha estado hablando nuestro obispo Alan en el libro de Ezequiel. Todas esas imágenes que vemos en Apocalipsis, ¿de dónde vinieron? Del libro de Ezequiel, ¿me entienden? Esos 4 seres vivientes. Noten. A Juan no le distrajeron todos los metales preciosos y el ambiente. Noten que no hay ningún tipo de confraternidad y conversación entre los adoradores. Noten que el enfoque es en aquel que está en el trono. están completamente enfocados mientras están adorando a Dios. Todos los rostros están volteados en una dirección. No están distraídos por nada. Y quiero comenzar aquí porque en el Nuevo Testamento, vez tras vez, somos llamados a adorar a Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿así es que adoramos nosotros a Dios esta noche? Tenemos una oportunidad de reunirnos en la mitad de la semana para adorar a Dios como cuerpo y lo haremos de nuevo el domingo. Y la pregunta es, ¿qué actitud traemos a la iglesia? ¿Con qué actitud entras? ¿Estamos enfocados o distraídos? He mencionado esto antes, pero vale la pena repetirlo. Cuando ustedes y yo nos reunimos los domingos, es un tiempo maravilloso de poder estar juntos como hijos de Dios y adorar a Dios juntos. Amén. El servicio comienza a las 10 de la mañana en términos de estudio bíblico. Y para muchos de nosotros tenemos que ir al otro edificio y dejar a nuestros niños y después venir a la clase bíblica y adorar. Y como he dicho antes, yo no creo que eso comienza el domingo por la mañana. Yo creo que comienza el sábado en términos de enfocando nuestras mentes en lo que vas a estar haciendo y en la presencia de quién vas a estar viniendo cada domingo por la mañana. Y por eso, a mí me molesta cuando la gente entra tarde a venir a adorar a su Dios. Yo creo que eso es un problema. Tú no ves a ninguno de estos seres vivientes aquí distraídos, entrando tarde, diciendo, oh, ya comenzaron a cantar, comenzaron la adoración, déjame entrar. No, tú no ves eso. Están enfocando, están ahí. ¿Por qué? Porque están adorando al Dios Altísimo. Y yo creo que si pensamos en lo que estamos por hacer cada domingo por la mañana, cambiará nuestra actitud. Una de las cosas que yo no hago los sábados por la noche es salir. Yo no salgo los sábados por la noche por una razón, porque me estoy enfocando en el domingo por la mañana y en adorar a mi Dios. Yo no estoy ni pensando en la lección ya la tengo hecha. Estoy pensando que mañana por la mañana tengo que estar ahí y quiero adorar a mi Dios y no quiero distracciones. Ahora, no me malentiendan, no hay nada malo tener una fiesta el sábado por la noche. Que Dios lo bendiga. Pero yo no voy a estar ahí porque estoy enfocándome en mi Dios. Esa es mi costumbre. Y para mí no puede comenzar el domingo por la mañana. Comienza el sábado. Tengo que enfocar mi mente. Y llegamos a la iglesia. Vamos a buscar a nuestros hijos y vamos y entramos y tenemos el video y escucha música alta para alistarnos, para comenzar a cantar. Esa es su señal de que se vayan y se sienten. Este no es el tiempo para estar, hey, ¿cómo estás, hermana? Qué bueno verte. ¿Cómo se sienten? Ay, qué buen traje tienes, qué maravilloso. No fue para eso que vine a la iglesia. Yo no vine a la iglesia a hablarte a ti ahora, yo te hablo cuando termine de adorar a mi Dios. Pero el enfoque tiene que ser en Dios y solo en Dios, ¿me entienden? Y dice, tengo algo en mi mente. Y dice, esa persona con quien está hablando no va a resolver tu problema. Primero que nada. Número dos, podría ser que si enfocaras tu mente en quién estás adorando, al final de la adoración, tal vez te vas a estar sintiendo muy diferente. Si simplemente te envuelves en los cánticos, en las oraciones y participas pensando en a quién estás adorando. Es muy importante. Pero no solamente ocurre, te tienes que preparar. Alabado sea Dios, tenemos estas pantallas y tenemos la oportunidad de poner las palabras que estamos cantando. Pero estás simplemente cantando las palabras o lo estás internalizando? ¿Tú crees en lo que estás cantando? Porque se demuestra que si simplemente estamos haciendo el aguaje o si estamos verdaderamente adorando. Yo siempre me siento al frente para poder llegar más fácilmente al púlpito a predicar. Pero voy a mencionar a Steve Collier un momento. Él casi siempre está en la segunda o tercera fila a mi derecha. Y cuando comenzamos a cantar, yo lo miro a él. Y mientras está adorando a su Dios, él cierra sus ojos. Y él simplemente está cantando con los ojos cerrados. Y yo sé lo que él está haciendo. Él está imaginándose la presencia de Dios. Y yo creo que él cierra los ojos para no ser distraído. Y eso está bien. Y no estoy diciendo que todos tienen que venir y cierren los ojos, pero lo que sea que tengan que hacer para que estés envuelto y enfocado en tu Dios, hazlo. Algunas de las canciones que cantamos a veces, yo no puedo cantar esas canciones sentado, así que yo me pongo de pie y subo y levanto mis brazos y me imagino a Dios y digo, wow, aquí estoy, pecador que soy, y puedo ofrecerme a mí mismo, puedo venir ante ti. Es increíble. Lo es. Pero es entre tú y tu Dios. Y tenemos que estar envueltos. Oh. Este domingo vamos a hacer esa canción. Aquí estoy para adorar. Here I am to worship. No la hemos cantado en un buen tiempo. Aquí estoy para postrarme. Aquí estoy para decir que eres mi Dios. Tú eres digno. Me encanta esa canción. La hicimos el domingo en San Antonio y le envié un mensaje a los hermanos que ayudan con la música. Tenemos que hacer esa canción esta semana. Es increíble lo que dice la canción. Escriban estos versos. Todos estos versos en Apocalipsis, parece que están en la pantalla, que hablan de adorar a Dios y postrarse ante Dios. Muy importante. Cuando nos reunimos, ese tiempo es tan importante. Porque es el único tiempo que tenemos que lo podemos hacer todos juntos. Y por eso no debe haber distracciones, no debe haber gente afuera hablando. Tiene que estar en el servicio, enfocado, envuelto en adorar a Dios. Para eso viniste a la iglesia. Muy importante. Miren en Hechos 16. Así que estamos hablando de ser llamados a adorar esta noche. ¿Cómo te describiría la Biblia a ti? Mira cómo se describió a Lidia en Hechos 16. En el verso 13, el sábado, dice, el sábado salimos a la afuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo cuando fue bautizado con su familia. Nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Mira cómo la Biblia la describe como una persona que adoraba a Dios, una adoradora de Dios. Le pido a Dios que ustedes y yo podamos ser descritos de la misma manera, como adoradores de Dios, que no solamente que creen a Dios, mucha gente cree en Dios, pero que eres un adorador de Dios, que se demuestra en tu vida, se demuestra cuando nos reunimos a adorar a Dios como cuerpo, que se demuestra en cada aspecto. Miren en Lucas, en Hechos 18:7, dice: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios. Noten cómo describe a esta gente, no dice que eran discípulos, no dicen que eran cristianos, dice que adoraban a Dios, porque yo creo que eso es lo que son los cristianos. Muy, muy importante. que cuando ustedes y yo nos reunimos, demostramos esa reverencia, honramos a Dios, nos postramos ante Dios, no ante el hombre. Y de nuevo, no es tanto necesariamente la demostración física, sino que nos postramos de corazón, porque eso es lo que Dios mira, porque la Biblia dice que el hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí estás envuelto. Miren en el Salmo 29. En el Salmo 29. Verso 1 dice, tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstense ante el Señor en su santuario majestuoso. Debemos estar pensando nosotros en Apocalipsis 4 cuando adoramos a Dios. Dice, ¿cómo se ve eso? Juan está tratando de describirnos algo que está más allá de lo que se puede describir. Yo no he visto criaturas con cuatro rostros. Yo sé que Alan trató de y encontró unos cuadros que nos ha puesto en las pantallas en su clase, pero yo no creo que eso le hace justicia a lo que está pasando, a la visión. Y ustedes y yo tenemos que usar nuestra imaginación y ponernos ahí, a nosotros mismos, en nuestras mentes. Dice que tenemos que adorar a Dios en el esplendor, en su santuario majestuoso. El cielo es un lugar perfecto, es un lugar santo, sin mancha, sin ningún tipo de imperfección, ni impureza, ni pecado. El cielo es el lugar más santo. Y pensar que ustedes y yo un día podremos pasar la eternidad ahí. Y si lo piensan, la vida como la conocemos ustedes y yo ahora como cristianos es simplemente práctica para lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Yo digo, si a ustedes les da trabajo ahora mismo adorar a Dios y estar envueltos, enfocados en Él, vas a tener dificultad al otro lado. Déjame decirte eso desde ahora. Vas a tener un tiempo difícil allá. No va a ser, ¿eh? Ustedes siguen postrándose, yo voy a ir a ver el juego de béisbol o de baloncesto. No, tengo noticias para ti. Todo va a ser acerca de Dios, todo revuelve alrededor de Dios. Donde la apariencia es tan majestuosa que no podemos sino postrarnos. Va a ser increíble. Así que nuestra adoración aquí es comenzar a practicar para lo que está al otro lado. Y cuando usted y yo estamos listos y tu trabajo en esta tierra se acaba, entonces Dios te va a llevar. La razón que todavía estamos aquí, ustedes y yo, es que nuestro trabajo no está terminado. Hay cosas que tenemos que crecer todavía, cosas que tenemos que hacer antes de que crucemos al otro lado, porque la Biblia dice que vamos a ser como Él cuando crucemos al otro lado. Miren, en el Salmo 95, verso 6, dice, estaba leyendo el 96, perdón, Salmo 95, verso 6, dice, vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. En algunas iglesias la gente se arrodilla. Yo me crié yendo a la iglesia donde estaban puestos los asientos que tenían un pedazo de madera con un cojín para que la gente cuando era tiempo de orar, tú te pones de rodillas si puedes. Así me crié yo, así yo aprendí. Hay muchas iglesias que cuando se lee la palabra de Dios la gente se pone de pie porque así hacían en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, pero hay reverencia, estamos hablando de una actitud irreverente. Y estoy diciendo todo esto porque yo creo que en la iglesia de Jesucristo hay ciertas cosas en las cuales tenemos que crecer. Sé que no tenemos nuestro propio edificio, tal vez. Si lo tengamos, podríamos hacer, poner esas cosas para que la gente se pueda arrodillar y orar. Yo creo que sería bueno hacerlo, pero estamos hablando de reverencia. Yo sé que algunos de nosotros cuando oramos, oramos de rodillas en nuestras propias casas. A veces algunos nos postramos con rostro en tierra o lo que sea. Lo que funcione para ti, hazlo. Porque Dios lo ve. Y mi Biblia dice que el Dios que ve lo que se hace en secreto, lo recompensará. En el Salmo 100, verso 1, dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. O sea, dice que tenemos que adorar a Dios con regocijo, alegres. No dice que no dice solamente que lo hagas cuando te sientes bien, no. Todos tenemos cosas que nos pasan cada día, pero cuando venimos a adorar a Dios, especialmente el domingo, pero los jueves también, tienes que sacar esas cosas de tu mente y regocijarte en Dios. El problema va a estar ahí todavía cuando te regreses al carro. No me malentiendan, no quiere decir que tienes que hacer aguaje, tienes que ser engañoso, pero que cuando te enfocas en Dios, eso te ayuda, te cambia tu actitud. A veces sé que no nos estamos sintiendo muy bien y dices, wow, tengo que ir a la iglesia. Y yo soy predicador, yo tengo que estar aquí. Si yo no me aparezco, los ancianos dicen, hey, ¿dónde está Richard? Pues Richard no está bien espiritualmente, decidió que ahí no venía a la iglesia y ustedes todos se aparecerían en mi casa. Yo no quiero que eso pase. Así que yo siempre voy a venir. Pero yo no nací un predicador. Hay tiempos como joven cristiano que yo no tenía ganas de venir a la iglesia. Yo no tenía ganas. No como que siempre estoy, hoy es domingo, vamos. A veces uno dice, estoy cansado, nadie me va a extrañar. Solamente una semana, yo vengo la semana que viene. Yo he pensado esas cosas. Y yo nunca me olvidaré un día en el servicio de mitad de semana. Y yo no quería ir. Y este hermano me llamó y me dijo, hey, ¿cómo estás? No puedo esperar a verte. Y él me dijo, ¿cómo va a ser? Me encantaría verte. Y después del servicio él me echó a un lado y me dijo, Richard, tú no sabes lo que hace por mí cuando yo te veo aquí. Y yo dije, wow. Porque en mi mente yo pensaba, nadie me va a extrañar. Y él me dijo, cuando tú entres y yo te veo aquí, y yo te veo cantando, me ayuda a mí. Y ahí fue que yo decidí, ¿sabes qué? A menos que yo esté bien enfermo, yo no jamás voy a faltar a otro servicio, porque me di cuenta por primera vez que no era acerca de mí, que me di cuenta que si no está ahí adorando a Dios, estar ahí simplemente anima a otras personas. Y tal vez no me digan nada. Pero es importante que estoy ahí adorando a mi Dios con mis hermanos y hermanas. Pero dice que ustedes y yo tenemos que adorar con regocijo. Tiene que ser un tiempo alegre. Piensen en las palabras que están cantando. Les prometo que se van a sentir mejor después. Dice, pues no me gusta mucho esa canción. Está bien, si Dios quiere hacemos, aunque sea una canción que te gusta. Si no te gusta, aquí estoy para adorar. Tal vez la próxima canción te ayude, ¿me entienden? No son todas las canciones mis favoritas. Yo tengo ciertas canciones que siempre me inspiran. Y tú tienes tus propias canciones. Hay algunas canciones que ya yo dije que en mi funeral las van a cantar. Ahora yo no voy a estar ahí, pero ustedes las van a cantar porque yo quiero que se adore a Dios en mi funeral. Esas son mis canciones favoritas y las vamos a cantar. Y no solo una, no son dos tampoco. Así que alístense. No va a ser uno de estos, vamos a hacer un servicio de 15 minutos y ya. No, ustedes van a adorar a Dios, tal vez sea como 3 horas. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer solo una vez. No me voy a morir 2 veces. Así es que yo pienso. Es solo un servicio, no va a haber más de uno. Así que esa es mi oportunidad para que se queden ahí 3 horas y la van a pasar bien, les prometo. Ya yo lo tengo planeado. Así es que yo pienso. Pero el enfoque va a ser en adorar a Dios, ¿me entienden? Pero tenemos que hacerlo con regocijo. Ahora miren en Juan 4. Ustedes están ahí sentados pensando, Richard está loco, me alegra que por fin se dieron cuenta de eso. En Juan 4, ustedes conocen el relato en el cual Jesús le está hablando a la samaritana y en el verso 21 dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Antes de esto, la mujer estaba hablando de que nosotros los samaritanos adoramos a Dios en el monte Gerizim y que ustedes los judíos dicen que tiene que ser en Jerusalén, pero noten lo que Jesús está diciendo aquí. Dice que no es el lugar lo que importa. Es el corazón del adorador. ¿Me entienden? Muchas veces pensamos, sí. No puedo esperar a que tengamos nuestro propio edificio y podemos hacer esto y aquello. Si estás pensando así, eso te va a dejar decepcionado. Porque no es el lugar, es el corazón del adorador. Que es importante, que Dios siempre está buscando a través de las épocas. Ahora no me malentiendan, no hay nada malo con tener un edificio. Alabado sea Dios por un lugar como este, y yo creo que Dios nos va a dar el nuestro cuando llegue su tiempo. Pero no es el lugar lo que importa, es el corazón del adorador. Dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que estar envuelto, tiene que estar enfocado. Muy, muy importante. Ese tiempo, los domingos por la mañana, es único. Si lo piensan, es solo 2 horas de la semana. No hay otras 2 horas como esa en que podemos hacer eso juntos. Y por eso tiene que contar, tienes que hacer lo que cuente cada semana. Y yo sí que a veces nos enfermamos de vez en cuando. Yo no sé cómo es ustedes, cuando estás enfermo y estás en la cama, yo no puedo dormir. Cuando yo estoy mirando el tiempo y dice, wow, están cantando ahora. Ajá. El que está haciendo la comunión ahora está ahí ahora. El que está predicando ahora. Están confraternizando ahora. Dice, wow, ojalá estuviera ahí. ¿Me entienden? Pero tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y cuando se aparece el diablo, una de las tentaciones que Satanás puso al frente de Jesús fue, mira todas estas cosas, te voy a dar todo esto si simplemente te postres ante mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, adora solo al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y él menciona Deuteronomio 6:13, que también habla de que Dios es un Dios celoso, que no adoremos a más nadie sino a Él, porque es un Dios celoso. Recuerden, la iglesia se supone que esté casada con Jesús. La Biblia describe a la iglesia como la novia o la esposa de Cristo, y ustedes y yo somos miembros de la iglesia, de esa esposa. Y cuando adoramos a otros dioses, en otras palabras, cuando tenemos otras cosas que son más importantes para nosotros que Dios, Dios se pone bien celoso, Dios se molesta. Eso es lo que Él nos ha estado enseñando las últimas semanas, eso es lo que metió a los israelitas en problemas. Que año tras año Dios seguía diciéndole a sus hijos, no adoren a los ídolos, adórenme a mí solamente. Recuerden que ese es el primer mandamiento. Y vez tras vez no escucharon. Y finalmente dijo, ya es suficiente. Y trajo juicio sobre ellos, ¿me entienden? Y lo mismo es cierto para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado que estamos adorando a Dios y solamente a Dios, que no estamos adorando otras cosas. Cuando miramos el Viejo Testamento, todos esos reyes fueron categorizados de acuerdo a su relación con Dios, del hecho que yo fui bautizado, que es el año que haya sido, no significa que si tú no te mantienes en el camino, todos tenemos que seguir adorando a Dios, aceptablemente, con reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Tenemos que trabajar, no estamos tratando de ganarnos nuestra salvación, pero tenemos que mantenernos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que adorar de cierta manera y no podemos alejarnos de ese camino porque nos vamos a meter en problemas. Escriban estas referencias. Segunda de Reyes 10:28 habla de cómo Jehú destruyó la adoración de Baal en Israel. Muchos de estos reyes estaban bien mal y eran líderes. Y Dios lidió con ellos. Miren algunos de los dioses falsos aquí de Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia. En aquel entonces pensaban que Baal controlaba la lluvia y todo eso. Hace sentido cuando Elías se aparece y le dice a Acab que no va a llover por 3 años. En otras palabras, vamos a ver si tu dios Baal puede hacer algo. Déjame verlo hacer lo que él no puede hacer, y lo retó. Y por 3 años y medio no llovió. No podemos imaginarnos eso en términos de lo que el daño que hizo eso. Pero él estaba retando al Dios que ellos estaban adorando. Y de nuevo, si van y leen el relato en Primera de Reyes, en el capítulo 18, él les dice, ¿cuánto tiempo van a flaquear entre dos opiniones? No le estaba hablando a los profetas de Baal, le estaba hablando a los hijos de Israel. ¿Cuánto tiempo van a estar entre indecisos, entre dos opiniones? Y créanlo, no, como cristianos hacemos lo mismo hoy en día. Estos son algunos de sus dioses falsos. ¿Cuáles son los nuestros? El dinero, las riquezas, la fama, el poder, las relaciones, el sexo, el placer, el entretenimiento, las apariencias externas, las carreras. Y dice, no, así es que viven los paganos, no debemos nosotros vivimos hacer así. La Biblia llama a esto idolatría detestable. ¿Y qué fue lo que mantuvo a los israelitas fuera de la tierra prometida? La idolatría. Y eso es lo que nos va a mantener a nosotros de llegar al cielo. Lo mismo. Son dioses diferentes, una manifestación diferente, pero es idolatría. Y la Biblia dice que los que persiguen ídolos que no valen nada, rechazan la gracia que podría ser nuestra. Y la única persona a quien debemos adorar y darle reverencia y estar asombrado es solo Dios, el Creador, el Todopoderoso. Muy, muy importante. Tenemos que asegurarnos que adoramos a Dios y a Dios solamente. Y concluyamos ahora en Romanos 12. Un pasaje que conocemos bien. Dice en Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. O sea, por lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo vuelve a la cruz, a el Cordero que fue inmolado por ustedes y yo, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. que Él tomó nuestro lugar. Él cargó con todas nuestras iniquidades y todas nuestras angustias y las clavó a la cruz. Y como resultado de eso, Dios no te va a condenar a ti ni a mí. Eso es increíble. Poder pensar en esto cada día. Y a Él es que venimos a adorar los domingos y a Él es quien adoramos cada día. Noten que en el Viejo Testamento iban al templo a ofrecer sus sacrificios después de haber pecado. Ofrecían un animal sin mancha. Y Dios, cuando la sangre de ese animal era derramada, Dios aceptaba esos sacrificios en lugar de la persona por su pecado. Y Jesús hizo eso por nosotros, una vez por todas. Y todo revuelve alrededor de la cruz de Jesucristo. Y esa debe ser nuestra motivación para vivir esta vida, para presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. De nuevo, ese templo ha sido destruido desde el año 70. En el Nuevo Testamento se nos dice que Dios vive en nosotros, que ustedes y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que hay que mantener este templo limpio. Tienes que tener cuidado de lo que le pones adentro. Tienes que tener cuidado de las cosas que estás mirando. Muy, muy importante. No puedes estar mirando pornografía en el internet y después venir a la iglesia y que adorar a Dios, a decir, aquí estoy en necesidad de oración. No, tienes que mantener tu templo limpio porque Dios ve lo que está ocurriendo en secreto. Y dice aquí que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Dice, esto es nuestra adoración espiritual. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y cuando pensamos esto y lo entendemos completamente, nadie te va a detener de adorar a Dios como debes. Nadie te puede aguantar. Amén. Protejan ese tiempo. Durante la semana, cuando estás leyendo tu Biblia y estás adorando a tu Dios, protege ese tiempo. En la iglesia, protege ese tiempo. Hermano, te amo, pero ahora quiero comunicarme con mi Dios. Hablamos después a las 12. Hermano, tenemos que hablar ahora. No, yo no soy Dios. Ve y habla con Dios. Yo quiero hablar con Dios y después tú y yo podemos hablar. Ah, Richard, ¿estás siendo insensible? No, esto no es irrazonable. Tú estás siendo irrazonable. Porque este es mi tiempo para adorar a mi Dios con la iglesia. No puedo permitir que me distraigas y tú no me deberías permitir a mí distraerte a ti. Es muy importante. Amén. No estamos ni cerca de lo que la Biblia describe en Apocalipsis en términos de cómo debe ser la adoración, pero yo creo que podemos trabajar para crecer en esto. Amén. Podemos crecer en esto. Y es la condición del corazón, no lo externo, que es lo que Dios está mirando. Porque ustedes y yo somos llamados a postrarnos y honrar a Dios. Dios no es un presidente, no podemos votar en contra de Él. Esto no es una democracia, es una teocracia. Tenemos un rey, somos sus sujetos simplemente. Y no tienes nada que decir al respecto. Cero. Te postras ante el rey. No me malentiendan. Está bien la democracia en esta vida, pero el reino de Dios no es una democracia, es una teocracia. Y no podemos cambiarlo cada 4 o 8 años. No, Él es el alfa y el omega. Y la Biblia nos llama a adorarlo aceptablemente. Amén. Que Dios los bendiga. Esto concluye la clase. Nos vemos el domingo.